Bienvenidos al podcast dedicado a la innovación por Idearia Lab. En este podcast estaremos desarrollando diferentes temas, traeremos invitados y haremos recomendaciones que puedes aplicar en tu empresa. Mi nombre es Orlando y junto con Juan Carlos estamos listos para hablar de innovación. Muy bien, pues vamos a comenzar. El día de hoy estamos conversando con Miguel Oquendo, a quien tenemos como invitado para hablar sobre este tema tan interesante, cómo generar valor en tiempos de crisis. Ahora que seguimos con todo este tema de contingencia y demás, y seguramente que se viene todo el tema económico a futuro, queremos conversar con Miguel, porque Miguel es nuestro director en Guatemala, y aparte es conocedor de todos estos temas. Además está con nosotros, por supuesto, Juanca, acompañándonos para llevar a cabo este episodio. ¿Cómo están, amigos? Buenos días.
Hola, Orlando, ¿cómo estás? Mucho gusto, saludos desde Guatemala. Hola, Juanca, ¿cómo estás?
Miguel, Orlando, ¿qué tal? Muy buen día para ustedes, para todos los que nos escuchan. Manteniendo el ritmo, el pulso, ¿no? Con todo y la situación que estamos viviendo. Y Miguel, ¿por qué no nos platicas un poco de cómo está todo por allá, por Guate?
Pues mira, pues creo que está como todos, ¿no? Estamos guardados en casa, haciendo nuestra parte de guardar el distanciamiento social. Y pues aquí, ¿no? Aprovechando estos momentos para reinventarnos en el tema profesional, para reconectarnos en el tema familiar, y pues hay que sacarle a esta crisis lo mejor que se pueda. Hay cosas buenas que pueden salir de ella. ¿Cómo podemos inventar cosas nuevas, ideas nuevas, y sobre todo cómo preservamos nuestro entorno laboral y el entorno económico, ¿no? Porque creo que si bien los gobiernos están haciendo su parte, al menos en Guatemala, nosotros los empresarios tenemos que hacer la nuestra, ¿no? ¿Cómo sacamos adelante nuestro pedacito tomando buenas decisiones, generando valor para las personas, generando valor para nuestros países y generando valor económico para nuestras empresas? Y ahí es donde es el tema interesante, cómo manejas el balance de estas tres pelotitas que tienes en el aire, ¿no?
De acuerdo. Miguel ha estado colaborando con nosotros en Idearia desde hace ya algunos años desde Guatemala, pero también ha estado colaborando con la UNIS Business School, que es la escuela hermana del IPADE, y también ha estado trabajando con empresas no solamente en Guatemala y el resto de Centroamérica, sino también en México y otros países. Miguel, el día de hoy queremos aprovechar tu tiempo para conversar sobre este tema de cómo generar valor en tiempos de crisis. Así es que, si les parece, comenzamos de una vez.
Con gusto.
Comenzamos.
Yo creo que una de las cosas importantes para generar valor en temas de crisis, número uno, es tener la conciencia y reconocer que estás en una crisis y que estás en un ambiente que no te es cómodo y que no es, entre comillas, un ambiente normal. Queriendo decir con eso que es un ambiente desconocido, ¿no? Es un ambiente que tiene condiciones de volatilidad, un ambiente que tiene condiciones inciertas, es un ambiente que tiene situaciones complejas y sobre todo ambiguas. Y en ese entorno, pues te va a tocar tomar decisiones complejas para tu negocio, ¿no? Pero si nosotros tenemos la conciencia de que este ambiente es distinto, creo que ya es un primer paso para empezar a generar valor. Porque si bien los empresarios y los directores somos muy buenos diagnosticando las situaciones problemáticas o las oportunidades de negocio, eso lo hacemos en un entorno conocido, en un modelo de negocio conocido, con algo más o menos constante, ¿no? Dentro de lo que cabe, cada vez esta constancia se hace más corta, ¿no? Solíamos ver las planificaciones estratégicas de hace algunos años o décadas, las mirabas a 5 años, a 10 años, ¿no? Hoy en día las planificaciones estratégicas las ves a 1 año o a 6 meses, pero me parece que en este momento tienes que planear y decidir casi que para la semana, ¿no? porque es tan volátil el entorno, tan cambiante, que tienes que saber tomar decisiones con agilidad. Y creo yo que esa conciencia de que son habilidades que vas a poner en práctica en un entorno distinto es lo primero que tienes que tener claro para generar valor en ambientes de crisis. Número dos, debes de saber el papel que tus emociones y las emociones de tu equipo, las emociones del ambiente, juegan en tu capacidad de diagnóstico. Al final, lo que las emociones son, funcionan, ¿no?, como los lentes de sol. Si tú te pones unos lentes de sol color rojo, pues verás todo rojo, ¿no? Lo mismo pasa con tus emociones. Si no sabemos reconocer el estrés, la incertidumbre, la impotencia con la que nos podemos sentir ante tanto cambio, ante tanta incertidumbre, no nos vamos a dar cuenta que estas emociones están filtrando nuestra capacidad intelectiva para juzgar y diagnosticar de manera correcta. Entonces, en el momento que lo reconoces y que te das cuenta que las emociones nos pueden jugar una mala pasada, eso ayuda a tranquilizar el ambiente y a bajar el estrés. Muchas veces lo que pasa es que queremos seguir pensando como que somos seres no emocionales, ¿no? Y si olvidas que somos personas y que estamos lidiando con personas en nuestro equipo, y cuando digo lidiando es en positivo, ¿no?, integrando equipos para salir adelante, no puedes dejar la emoción de fuera. Si dejas la emoción de fuera, si dejas la conciencia de que es un entorno cambiante, lo más probable es que vas a querer aplicar todas las técnicas del pasado. Y cuando digo el pasado, de repente te estoy hablando de enero, porque en enero tenías toda una programación para el año, para el semestre, que te cambió completamente. Entonces, oye, eso que habías planeado, eso que habías decidido, pues por el momento ponlo en pausa, engavétalo, pero no te sirve para el momento. Para el momento tienes que entender que es un entorno distinto, volátil, incierto, complejo y ambiguo.
Sí, definitivamente, ¿no? Qué importante estos primeros pasos de, pudiera ser reconocimiento y un poco, creo que bien complicado llegar a esta parte de paciencia, ¿no? De asimilar esto de, bueno, es parte de ahí, y empezar a buscar, ¿no?, nuevas cosas, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí. Cuando tú reconoces y te das cuenta que por más impaciente que te comportes, no vas a cambiar nada, lo que empiezas es como a bajar el nivel de estrés, a reconocer, y realmente lo que estás haciendo es un diagnóstico de tu entorno. Y este diagnóstico vendrá del gran entorno, queriendo decir la macroeconomía, el mundo, la crisis que está pasando a nivel global, luego a tu entorno país quizás, porque la economía de Guatemala se está comportando de manera distinta que la de El Salvador, que la de México, que la de Estados Unidos en esta crisis, y luego nos vamos al diagnóstico de nuestra industria. Obviamente hay industrias que tienen un impacto menor y otras que tienen un impacto mayor ante esta crisis. Luego te vienes a mi empresa, ¿qué está pasando dentro de esta empresa, en esta industria? Y luego, ¿qué está pasando en mí? Y poder entender ese diagnóstico de mis emociones, de mis sentimientos, eso me va a ayudar a salir adelante. Pero al final, lo importante es poder diagnosticar tu modelo de negocio. Si bien, como te decía, antes trabajabas en un modelo de negocio que conocías y que sabías cómo ajustarlo, cómo hacerlo crecer, qué perías o qué botones apachar cuando pasaba tal o cual cosa, ahora probablemente tengas un modelo de negocio que ha cambiado. Y para eso yo sugiero que utilices un modelo de entender y cuestionarte 12 variables que pueden estar impactando tu modelo de negocio, y que dentro de estos grandes 12 temas tú puedas ir listando los subtemas que hay en cada una de tu compañía, como para que puedas tener un mapa y saber que no es que se arruinó tu compañía completo. Platicando con Orlando la vez pasada, hablábamos de ese esquema, ¿no? Probablemente si nuestro modelo de negocio fuera como una silla, ¿no?, y decir, bueno, oye, no es que la silla se quebró completamente, probablemente se le rompió el respaldo o solamente le falta una pata. Entonces, cuando logras el diagnóstico de la pieza que se ha dañado por la crisis o que se está viendo afectada, es más fácil saber que solo tienes que reemplazar eso, que no es reemplazar todo, habrán casos extremos que no le deseo a nadie, de modelos de negocios que se hayan visto afectados completamente. Pero en la gran mayoría de los casos tienes partes que se vieron afectadas y que necesitas reeducar o reestructurar, ¿no? Y yo pienso que estas variables pues las puedes separar desde las variables que son dentro de tu empresa, las que son hacia el mercado, las que son en temas económicos y costos y las que son del entorno. Y yo lo que te sugeriría es que tomes estas variables, tomes papel y lápiz o tomes un Excel, como quieras hacerlo, y pongas en la parte de arriba el nombre de las variables para luego ir listando abajo los subtemas que hay, ¿no? Entonces, número uno, en el tema de adentro, ¿qué pasó con tu actividad principal? ¿Cuál era tu actividad principal? Es muy importante en tu modelo de negocio, tú conoces cuál es la actividad principal, a qué te dedicabas, qué hacías y qué tan impactado ese tema está. No todas las actividades principales están impactadas. Hay algunos que pueden seguir haciendo lo que hacían, nada más ha cambiado variables de cómo entregan al cliente. Tu recurso principal, tu planta, tu producto, tu patente, ¿sigue funcionando o no sigue funcionando en este entorno? Puede ser que en el tema interno, en cuanto a tus actividades clave y tus recursos clave, siga funcionando. Número tres, tus aliados clave. ¿Quiénes han sido los aliados en tu modelo de negocio? ¿Quiénes son todos esos stakeholders que ayudan desde dentro a que tú puedas tener una mejor propuesta de valor? Entonces, fíjate, las tres grandes variables que hay que analizar desde adentro es qué ha pasado con mis actividades clave, qué ha pasado con mis recursos clave y qué ha pasado con mis aliados clave. Ahora, si nos vamos desde el lado hacia el mercado, tienes otras tres variables y quizás estas son las más afectadas porque son hacia afuera. Número uno, la manera de relacionarte con el cliente. ¿Cómo te relacionabas con el cliente?
Sin duda, ahorita está cambiando a pasos agigantados, digamos. Está cambiando muy rápido la manera como estamos relacionándonos.
Claro, hoy en día tenemos estos medios digitales que quizás en diciembre o en enero nadie le ponía tanta atención y ahora son un boom todas estas herramientas como Zoom, como Webex, porque la relación ahora se está volviendo digital, ¿no? Entonces, fíjate, entender que si bien antes la relación era personal, era directa, era, pues ahora cambió. Entonces ya empiezas a tener un impacto en una de las variables. Mi relación ahora no puede ser personal, ahora tiene que ser digital, ahora tiene que ser remota. La manera en la que yo entrego mis productos y servicios, que es más allá de cómo le llegan al cliente, sino es también el lugar donde recibía mis productos y servicios, ha cambiado. Déjame, quizás los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Entregaban en una sala muy linda con mesas y meseros y cubertería y mantelería, pues ahora resulta que están entregando a través de una moto con Uber Eats. Ya tienes otra variable que se puede haber impactado y tienes que ver cómo la iteras. Y la tercera es tu segmento de mercado, el cliente al que llegabas. Entonces, fíjate, del lado hacia el mercado tienes tres variables, cómo te relacionabas con el cliente, cómo entregas tus productos y servicios y tus segmentos de mercado. Entonces, analizar cuáles son las que están variando. Lo más probable es que la mayoría de compañías estén teniendo impactos en cómo se relacionan con el cliente y cómo entregan al cliente, porque su segmento seguirá existiendo y su capacidad empresarial también. Ahora, en cuanto a los costos, pues puede ser que tienes dos variables importantes, tus egresos y tus ingresos, ¿no? ¿Cómo está impactando la crisis? Sin duda, en la parte de los ingresos, puede ser un tema muy fuerte que se vea impactado a tu compañía. Oye, mi facturación se ha caído al 20, al 30, al 40, al 70%. Yo he platicado con algunos empresarios que me hablan de que su facturación cayó 10%, muy bueno por ellos, y otros que me han dicho, oye, mi facturación cayó al 90%. Entonces, si bien es un impacto muy duro, pues es una variable, ¿cómo la vamos a recuperar cambiando los temas de cómo entregas y cómo te relacionas con el cliente? Y luego las cuatro variables externas a tu modelo de negocio es qué tendencias de mercado había antes y qué tendencias de mercado hay hoy. Sin duda, es una tendencia de mercado la digitalización. Ha presionado el cambio digital. Entonces, oye, ¿cómo me meto a esa tendencia de mercado del tema digital? Tanto para mi modelo de negocio existente como para modelos de negocios nuevos. ¿Qué fuerzas de mercado o de industria hay ahora también, no? Todas estas herramientas, todos estos nuevos aliados que nos están llevando a la mesa, ¿cómo integro Uber Eats, cómo integro Rappi, cómo integro Zoom, cómo integro el procesar mis cobros en línea para poder generar? Toda esta industria está renovándose y está cambiando para darnos a los empresarios nuevos recursos que nos permitan ajustar desde afuera nuestro modelo de negocio. Todas las tendencias macroeconómicas que hay, ¿no? Oye, pues estamos en época de crisis, no estamos en época de crisis. ¿Qué tan impactado está mi segmento económico? ¿Cómo está mi país? ¿Cuánto va a caer el PIB, no? Yo leía algunos estudios de un profesor del IES que mencionaba que por cada semana que esté cerrada la economía vas a tener 1 o 2 puntos de descenso del PIB mundial. Esos son temas que van a impactar nuestra macroeconomía de una manera fuerte, ¿no? Y luego las tendencias del mercado o de los clientes, ¿no? Cómo los clientes nos están demandando productos y servicios de una manera distinta. Puede ser que muchos de los modelos de negocios se vean impactados de por vida, que ya esta sea una nueva normalidad que no va a regresar a como lo tenías antes. Entonces, ¿cómo te están demandando ahora los productos y servicios? Por decir una cosa, puede ser que alguien descubra que el comer en familia, en casa, es un tema genial y no lo había descubierto antes. Y eso impacta el sector restaurantero. Eso va a tomar tiempo en recuperarse o poder que no se recupere. Entonces, ¿cómo me integro ahora para poder llevar mis productos y servicios, en este ejemplo, los alimentos y bebidas que yo producí en mi restaurante, a la mesa familiar ahora que va a preferir consumirlo en casa y reírse y integrarse en familia? Entonces, fíjate.
Exactamente. ¿Cómo nos reinventamos? Prácticamente estamos hablando. ¿Cómo nos reinventamos? Porque, como tú bien dices, Miguel, efectivamente el concepto de volver a comer en familia o volver a comer en casa y demás que nos está trayendo toda esta contingencia, pues ahora le va a corresponder a los restaurantes el buscar la nueva manera de seguir siendo atractivo. No sé si eso va a pasar a través de creando ambientes más caseros y no tan formato restaurante o a lo mejor trayendo diferentes formas de conectar con nosotros que evidentemente vamos a seguir teniendo la necesidad de comer, más allá de si podemos comer diario en casa o si de vez en cuando podemos salir a un restaurante o no. El cómo poder hacer esa reinvención de la oferta para poder seguir percibiendo el valor. Y no solamente en la industria restaurantera, porque como bien lo comentábamos contigo, Miguel, el otro día, aplica para todas las industrias que tendríamos que estar pasando por ese proceso de reconversión y de reinvención, digamos, de lo que estamos haciendo.
Y fíjate que es un momento ideal desde ese punto de vista, porque tienes a tu equipo en casa, algunos haciendo teletrabajo, y entonces puedes dedicarles y decirles, oye, mira, nunca en la vida hemos tenido tiempo para dedicarnos a la ideación y a la reinvención. Entonces, nuestro modelo de negocio se vio afectado en estos puntos. ¿Qué ideas, cómo aplicamos la creatividad de los equipos para poder salir adelante y reinventarnos? Sobre todo preguntándonos, ¿qué nos siguen demandando los clientes? Porque las necesidades o los jobs to be done desde el cliente, las tareas por hacer, van a seguir existiendo. La gente va a seguir necesitando comer, va a seguir necesitando servicios financieros, va a seguir necesitando consultoría, va a seguir necesitando educación, va a seguir necesitando el negocio de distribución. El tema es cómo lo adapto a la situación, ¿no? Y cómo se siente el cliente ante la situación. Porque al final la mejor manera de reinventarnos es desde los ojos del cliente con la empatía. Y para ser empáticos es muy importante que hablemos de las emociones. Si el cliente tiene una emoción negativa hacia un producto y servicio y nosotros le ayudamos, le damos medicina para esa emoción negativa, vamos a tener un cliente leal en un entorno nuevo. Entonces es preguntarnos cómo se está sintiendo la gente, ¿Qué cosa puede ser y aprovechar ese tema, tanto en un sentimiento negativo como en uno positivo? Como decías, puede ser que hayan entornos que estén cambiando a positivo en casa y ahora a las empresas nos toca cómo llegar ahí. Esta manera de los webinars y los podcasts ahora pues está siendo positivo. La gente está escuchando más, está aprendiendo más, cómo nosotros estamos ahí y nos reinventamos.
De acuerdo. A mí me gustaría poner un punto en la mesa, ¿no? para que nos platiques, Miguel, muy alineado en esto, ¿no? De la reinvención y el momento adecuado, pero yo creo que a lo mejor se pudiera estar preguntando a alguien que nos escucha, pues el momento, ¿no? Creo que el tiempo, o sea, es bien importante, porque a lo mejor alguien pudiera pensar que pues hoy ya va tarde en lanzar algo, ¿no? O si no se ha puesto a reinventarse, pues ya está tarde y se está imaginando otro tipo de panoramas. O sea, ¿cuál es la importancia de esta de ponerse en acción de manera pronta, ¿no? o inmediata? Uh-huh. Y sobre todo, yo creo que también de una manera ágil, ¿no?
Creo que esa es la palabra clave.
El método importante, ¿no?
Sí, yo creo que como dices tú, la palabra clave es agilidad. Más que ponernos a pensar si voy tarde o temprano, yo quisiera pensar que todo el mundo va tarde, ¿no? Hoy tuvimos un webinar y hacíamos una pregunta y decíamos, ¿quién estaba listo para esta crisis? Y un alto porcentaje respondió, no. Y si tú haces esa misma pregunta, te vas a topar con eso. Nadie estaba listo. Entonces, si nadie estaba listo, significa que todo el mundo va tarde. Entonces, no nos pongamos a pensar si vamos tarde o sino pongámonos a hacer cosas de manera ágil. Es un momento donde la innovación y la reinvención debe ser de manera dinámica. ¿Y cómo aprovechamos esta dinámica y este agilismo, tanto en el tema singular como directivo de la empresa, como con mi equipo? Ahora tengo a mi equipo y darle tareas y decir, bueno, vamos a cambiar este tema, piensen en esta variable y denme ideas para resolver.
Excelente, Miguel. Muy bien. Yo creo que ha sido bastante amplio el contenido que nos has compartido hasta ahorita. Y sin duda, nuestros amigos que nos están escuchando en estos momentos pueden tener ya bastante luces sobre estas variables que nos has dado. El tema acá es, como empresario, como parte de una organización, como dueño de una pequeña empresa, ¿cómo poder ver esa luz que decimos al final del túnel con este tema de, pues es una realidad la contingencia que estamos atravesando? Van a haber un par de uh-huh. semanas más en algunos países, tal vez unas semanas más que en otros, de estar todos en esta cuarentena y esa casi que paralización de los servicios de las empresas que no son consideradas como esenciales. Entonces, para todas esas personas que nos escuchan ahorita, ¿cuál sería el mensaje? Me gustó mucho cómo lo ligabas a la parte emocional, no solamente tuyas como personas, sino también de todo el equipo. ¿Cuál mensaje les podríamos dar? Un mensaje de optimismo, digamos, de que hay forma de ver esa luz al final del túnel dentro de todo esto, Miguel. ¿Cómo sería?
Pues mira, yo lo primero que te diría es que es un momento de que te comuniques con el equipo. Si no lo estás haciendo, comunícale con tu equipo, cuéntales la situación, comunícate cómo te sientes, que te sientes confuso, que está complicado, que esta crisis es un tema global, pero que tú estás con ellos para sacarlos adelante y que juntos vamos a sacar esta empresa. Fíjate que no hay peor cosa que un directivo en este momento se ponga con esa prerrogativa dictatorial de imponer y sacar al equipo. Es un momento que las empresas van a sacar la casta en cuanto a qué tan familia son. Si tú has hecho bien las cosas con tu equipo, con las personas, y se han sentido personas en tu empresa, esto es un momento donde te van a apoyar. Ahora, si no has sido, no los has tratado como personas, si no has sido un buen director, si no has sido más bien alguien que impone y que los trata como recursos, este es el momento en el cual te van a pasar la factura. Entonces, es un tema de que alinees el lenguaje, y que relajes el tema del equipo. Es decir, miren, es un ambiente complejo, pero vamos a salir juntos. Yo creo que la esperanza que el director le pueda pasar a su equipo a pesar de la crisis es un tema muy importante. Y también para mí, porque puede ser que sea un pequeño empresario, que el equipo sea muy pequeño y que el que esté principalmente desesperanzado sea yo. Y entonces pensar, vamos a salir. Me parece que esto es una crisis de la que el mundo va a reinventarse y va a salir adelante.
Muy bien, Miguel. Miguel también tiene un programa que estamos por compartir en las próximas semanas sobre esto precisamente, de cómo agregar valor en tiempos de crisis. Si nos pudieras platicar un poco sobre el programa en sí, Miguel, para quien está pensándolo y quien está buscando esa ayuda extra, de qué, ¿cuál es el entregable que podría recibir de parte tuya a través de este programa?
Mira, como decíamos en el webinar, ¿no? Un poco citando a Carlos Llano, fundador del IPADA, él decía que la función del directivo es diagnosticar, decidir y mandar, que nosotros lo traducimos, siguiendo un poco al profesor Carlos Ruiz, como comunicar, ¿no? El mando como comunicarle al equipo. Entonces, en este curso lo que vamos a estar trabajando son con herramientas de innovación y con métodos ágiles, cómo hacer un buen diagnóstico sobre estas 12 variables que mencionábamos al principio, para que tú puedas entender, número uno, cómo funcionaba tu modelo de negocio gráficamente. Y dos, poder entender qué variables se vieron impactadas, para que con esa claridad podamos diseñar un ejercicio de ideación para poder, entre comillas, ajustar, reparar y reinventar tu modelo de negocio para esta nueva normalidad y que ya con estas herramientas puedas comunicárselo a tu equipo. La idea de este curso es eso, ¿no? Es ayudar a los empresarios a diagnosticar, a poder idear, a decidir sobre lo ideado y a que lo puedan comunicar con herramientas al equipo para que puedan dar seguimiento a través del teletrabajo y de los ambientes, que también por eso es que estamos preparando el siguiente curso, ¿no? Que va a ser cómo implementar las herramientas de teletrabajo en el equipo, porque de alguna manera es el andamiaje que tienes que tener para que funciones en el mundo digital remoto que tenemos ahora.
Excelente, de acuerdo, Miguel. Muchísimas gracias. Para compartirlo, si estás interesado, el programa del curso de teletrabajo está disponible a partir del 13 de abril y el taller diagnóstico de cómo hacer este ejercicio del cual está conversando Miguel para salir de la crisis estará disponible el próximo 15 de abril. Así es que puedes encontrarlo en los canales, en las plataformas de Ideario Lab y también puedes contactarnos. El correo es contacto@idearolab.com. Juanca, ¿algo más para cerrar?
Sí, no, que sumado a esto, que se mantengan al pendiente de todos nuestros canales. Estamos compartiendo diferente contenido y material para que se puedan apoyar de él, ¿no? En estos tiempos de incertidumbre, ¿no? Sobre todo de incertidumbre empresarial, ¿no? De temas de trabajo, mediciones en el home office, cómo implementar un plan adecuado, temas de marketing digital, ¿no? Generación de prospectos en línea, cómo transformarte digitalmente. Entonces creo que en nuestros canales digitales pueden encontrar muchísima información.
Muy bien, pues así con es. Eso estaríamos cerrando entonces. Miguel, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo, por tu espacio. Gracias por estar acá con nosotros.
Y gracias a ustedes.
Pues nos seguimos escuchando.
Un gusto. Que tengan feliz día.
Hasta aquí el episodio del día de hoy en el podcast de innovación por Idearia Lab. Mándanos tus comentarios o ponte en contacto con nosotros en contacto@idearialab.com. Sigue nuestras redes sociales, Facebook Idearia Lab, Twitter @idearialab. Dale seguir en tu plataforma favorita de podcast. Nos escuchamos el próximo martes. Que tengas buen día.